gente que se sorprende que hay ballenas en las grutas. Es como que parecía que las ballenas levitaban hasta Puerto Madryn y llegaban y las soltaban ahí, ¿viste?
No, pero debe ser por la profundidad, no sé.
No, yo no sé un montón de cosas, pero quien sí sabe es una doctora en biología e investigadora de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, Magdalena Arias, que nos hizo el favor de atendernos. Bienvenida, Magdalena. Virginia y Mario te saludan.
Hola, ¿qué tal, Virginia y Mario? Buenos días.
Buenos días. No llegan levitando, ¿verdad? Las ballenas.
Todavía no. Todavía no llegan así. Sería una gran sorpresa.
¿De dónde vienen? ¿Cómo es el recorrido que hacen las ballenas para llegar a las grutas?
Genial. Bueno, primero tenemos que contar que son una especie migratoria. Eso significa que se mueven entre sus áreas de alimentación y sus zonas reproductivas. Porque eligen los mejores lugares para cada una de esas cosas. Se van a alimentar en donde hay mucha abundancia de alimento, que es toda la zona subantártica. Entonces, durante el verano, ellos están ahí comiendo. Pero en el invierno, esa zona para parir y para copular es una zona de mar abierto, con temperaturas muy bajas. Entonces, no es una zona óptima para esa actividad. Entonces, viajan hacia las costas, no solo de Argentina, ¿no? La ballena franca austral es una especie que habita en todo el hemisferio sur. Hay zonas reproductivas en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda y en Argentina, ¿no? Nosotros somos una de esas zonas. Entonces viajan hacia estas zonas y eligen aquellas costas que tienen ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que ustedes hablaban de la profundidad. Zonas que no tengan mucha profundidad, que las playas no tengan mucha pendiente, que estén reparadas de los vientos y las costas tradicionalmente que tienen esas características porque tienen unos golfos que son muy cerrados, son las costas del Golfo Nuevo y el Golfo San José en Chubut. Por eso uno tiende a asociar a Península Valdés las ballenas francas, ¿no? Pero por suerte, esta especie se está recuperando de una fuerte explotación que sufrió a través de la cacería entre el siglo XVII y el siglo XX. Las ballenas francas fueron muy cazadas, básicamente porque tenían ciertas características que son lentas, son curiosas, flotaban una vez muertas, entonces era una ballena muy atractiva, ¿no? Para los balleneros de aquella época.
La casa, ¿no?
Exactamente. De hecho, el nombre en inglés de ballena franca es right whale, que significa la ballena correcta, porque para ellos era la ballena correcta para cazar. Tenía muchísima grasa, que era lo que ellos buscaban en ese momento, era lo que tenía un alto valor económico. Así que, pobre, las ballenas francas fueron una de las que más sufrieron esa cacería. Pero a partir de 1986 se prohibió la cacería de ballenas, entonces las ballenas, todas las especies de ballenas, pero la ballena franca viene ahí como pionera, se están recuperando, ¿no? Y volviendo a los números que existían antes de la cacería. Es por eso que, la población remanente quedó ahí en la zona de Península Valdés, pero cada vez crece la población, crece, y llega un momento en donde estarían, por así decirlo, como demasiado apretadas, ¿no?
Claro.
En las costas de Península Valdés, entonces empiezan a buscar otras zonas cercanas que tengan condiciones similares que sean buenas para ellas. Y toda la costa noroeste del Golfo San Matías, incluyendo las grutas, tiene esas condiciones. Y por eso cada vez estamos viendo más ballenas francas acá.
Yo, Magdalena, soy de las grutas en realidad. Y yo contaba, yo iba al secundario en año bastante alejado, vamos a decir, y ya había ballenas. Yo tengo registro del 2000 más o menos que haya ballenas. ¿Puede ser o me lo estaba inventando, digamos?
No te lo estabas inventando. De hecho, esta es una zona en donde antes de la cacería había ballenas, o sea, yéndonos ya no mucho, mucho más atrás, ¿no? Antes del siglo XVII. Pero los libros de bitácora de los barcos balleneros marcaban que todo este sector de las grutas, la bahía de San Antonio, era un sector donde había muchas ballenas y donde las ballenas venían a traer sus crías. Lo que pasa es que con esta reducción como que se extrajo todas las ballenas de esta zona, ¿no? Pero la recolonización de áreas en mamíferos marinos va siguiendo este patrón, que no es que un día vienen todas de golpe, sino que son primero algunos individuos que empiezan a conocer esa zona. Y las ballenas francas tienen una característica que se llama filopatría, que significa que las crías que nacieron en un lugar vuelven después a ese lugar, ¿sí? Entonces, supongamos que vos en el 2000 viste una madre que tenía una cría. Entonces, cuando esa cría vuelva a esta zona reproductiva, va a volver acá a las grutas. Entonces, cada vez vamos a tener más animales. Así que sí, seguramente has visto ballenas, pueden haber sido ballenas francas, como pueden haber sido otras especies de ballenas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la ballena franca porque la tenemos en el billete de 200 pesos, es monumento natural para la Argentina, es muy una especie muy ícono, ¿no? Y es una de las mejores especies para hacer avistaje, que es algo muy atractivo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Pero habrán visto en las noticias que empiezan a aparecer un montón de otras especies de ballenas, por ejemplo, las ballenas jorobadas, o las ballenas minke, o las ballenas sei, que también están recuperando. Entonces esperamos volver a tener una mayor cantidad de distintas especies de ballenas en estos golfos. Seguramente no en la abundancia que existía previa a la explotación comercial, ¿no? Porque el equilibrio que vamos a alcanzar ahora es distinto porque las condiciones son distintas, ¿no? El cambio climático tiene sus efectos, el tráfico marítimo, el uso de los hábitats y también a nivel biológico, cuando una especie reduce su cantidad, otra que aprovecha la oportunidad y empieza a crecer, ¿no? Imagínense, había un montón de ballenas francas comiendo, vamos a decir, krill, ¿sí? Cuando empiezan a matar esas ballenas, empieza a quedar un montón de alimento disponible que empieza a ser aprovechado por otras especies que empiezan a comer más y, por lo tanto, a subir también los números de su población. Entonces, los sistemas biológicos son muy complejos y estos equilibrios son muy sensibles, por eso también es tan difícil estudiarlo, ¿no? Son tantos los factores que afectan a la dinámica de las poblaciones que bueno, hay que tener en cuenta muchas variables.
Magdalena, te iba a preguntar, ¿las otras especies de ballena compiten con la ballena franca?
Hay algunas especies que se alimentan de las mismas presas. Lo que pasa es que la competencia existe cuando el recurso empieza a ser limitado, ¿sí? Uh-huh. Mientras que el recurso sea abundante, no va a haber competencia hasta que ese recurso sea escaso. Por eso te digo, tendríamos que, por ejemplo, tener una idea de cuál es la disponibilidad total de alimento en sus zonas de alimentación, que todavía no las terminamos de conocer. Lo que se hizo para saber exactamente dónde se alimentaban las ballenas francas en particular fue tratar de reconstruir a través de los libros de bitácora. Los libros de bitácora son los libros que llevaban los barcos balleneros cuando iban navegando y ellos iban anotando dónde capturaban ballenas para después en el próximo viaje saber que en esa zona había ballenas y tenían más posibilidades de cazar, ¿no? Entonces uno puede a través de esos libros reconstruir un poco de cuál era la distribución de ballenas en aquella época. Pero que no es necesariamente la misma distribución ahora. Entonces, desde el año 2014 se comenzó a realizar un proyecto de investigación en donde se le ponen transmisores satelitales a las ballenas, entonces les podemos ir viendo en tiempo real cuál es el viaje migratorio y cuáles son sus zonas de alimentación. Y para nuestra sorpresa descubrimos que no todas usan el mismo viaje migratorio, no es como que tienen una ruta que van todas por ahí, sino que tienen distintos patrones de movimientos, que se alimentan en distintas zonas, que se alimentan en varias zonas durante una temporada de alimentación. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me decías, si compiten o no compiten, y bueno, primero tendríamos que saber cuáles son sus zonas de alimentación y cómo viene la disponibilidad de alimentos. Lo que sí sabemos es que vemos fluctuaciones en la mortalidad de ballenas, o en la abundancia, o en la condición corporal. Y lo que estamos haciendo es intentar asociar esas fluctuaciones a efectos del cambio climático, ¿no? El cambio climático tiene un efecto directo en la disponibilidad de alimento de estas ballenas. Entonces, estamos intentando ver y hay un patrón que indica que estaría relacionado.
Interesante. Pero el resto de las especies que no son ballena franca también viene a reproducirse y tener sus crías.
Y de las otras especies, ballenas jorobadas, son los que más estamos viendo ahora, pero todavía no hemos visto, por ejemplo, madres con crías, sino que son todos registros ocasionales. Hasta ahora, la única especie que se puede decir que está recolonizando este hábitat es la ballena franca. Las otras hasta ahora estarían como en una etapa inicial de ese proceso de recolonización.
Están chusmeando el barrio.
Claro, exactamente. A ver qué onda.
A ver qué onda. Por acá. Ya que estás viniendo, claro. A ver si algo bueno debe haber por acá.
No, claro.
Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con el tema del avistaje? Si las puede llegar a molestar, si afecta este ciclo del que nos contabas.
Bueno, mira, parte de mi proyecto de investigación fue hacer los estudios de impacto de la actividad de avistaje para, ustedes saben que en el año 2012 se habilitó la actividad acá y se habilitó de manera experimental, ¿no? Porque justamente no se sabía prácticamente nada, cuál era el estado de la población, cómo iban a responder las ballenas al acercamiento de estas embarcaciones, que son completamente distintas a las que se utilizan en Puerto Madryn, que son embarcaciones mucho más grandes, con otro tipo de motores. Entonces parte de mi estudio fue ver cómo reaccionan las ballenas. Y fue interesante ver que hay cambios en la reacción de las ballenas en función del tipo de grupo que estás viendo. Por ejemplo, no es lo mismo si vos te acercas a ver a un animal que está solo, que si te acercas a ver a una madre con cría, o si te acercas a ver a un grupo de cópula. Por ejemplo, generalmente los grupos de cópula reaccionan neutralmente a la presencia de las embarcaciones porque están tan concentrados en sus actividades, que tienen un fin muy importante, que es dejar su descendencia, no le dan ni bola a las lanchas. Están preocupados por poder acceder a la hembra y copular. En cambio, las madres con cría, depende del tamaño de la cría, suelen tener reacciones más evasivas por una cuestión de protección de la cría, ¿no? Y los individuos solitarios, es medio como que depende cómo te los cruces, ¿no? Hay algunos que son curiosos y se acercan mucho, que probablemente tengan que ver con la historia de vida de cada uno de estos animales. Y hay otros que son más esquivos. Pero también es interesante que hay distintas maniobras que se pueden utilizar para acercarte a las ballenas, para intentar producir el menor impacto posible y no modificar su comportamiento, ¿no? Entonces estuvimos estudiando esas maniobras, toda esa información fue transferida a la provincia y a los operadores, entonces hoy en día la actividad se realiza de manera responsable porque los operadores conocen estas maniobras y las adoptan.
Bien, buenísimo, eso es
y el tema gaviotas, que uno de los una fundación se encargó en los últimos días de advertir la molestia que les produce a las ballenas las gaviotas.
Es muy interesante el tema de las gaviotas y es algo muy bueno acá en Río Negro. Las gaviotas son un problema grave para las ballenas, sobre todo para las crías, porque lo que hacen es picotear los lomos de las ballenas, primero sacan la piel para acceder a la grasa, ¿no? Se alimentan de la grasa. Es un comportamiento aprendido que una gaviota la aprende de otra mirándola, ¿no? No es que nacen con ese comportamiento innato. Y el problema es que, por ejemplo, las crías, que tienen una capacidad pulmonar mucho más reducida, tienen que estar más tiempo en superficie, ¿no? Estamos hablando de mamíferos que tienen que salir a respirar a la superficie. Entonces, al estar más tiempo expuestas, las gaviotas aprovechan y las picotean a full. Y para una cría que está en una etapa crítica para su supervivencia, en donde está amamantando, en donde todavía tiene un alto costo energético para mantener su explotación, el efecto y el estrés que le genera es importante. De hecho, se han hecho estudios de hormonas de estrés y se ve cómo las hormonas de estrés se disparan con estos ataques de gaviotas. O sea, realmente tiene un efecto a nivel fisiológico y por lo tanto en el metabolismo y en la condición corporal de las ballenas. Pero es una situación que está exenta por ahora acá en Río Negro porque tengo cientos y cientos y cientos de registros de avistajes y de ver ballenas, incluso con gaviotas en la zona, y no tenemos ni un registro de ataque. Justamente porque es un comportamiento aprendido, ¿no? Hay que tener el ojo ahí atento a que a ninguna gaviota se le ocurra empezar a picotear, porque eso podría llegar a ser un problema, pero hasta ahora se mantienen como, digamos, las poblaciones de gaviotas separadas, no es una problemática que tengamos acá a nivel local. Pero sí es un problema grave en Chubut.
Bien, buenísimo. Igual están muy cerca, es como que te da un poquito de preocupación.
Hay que poner una red ahí para que no cruce.
Claro, hay que estar atentos.
Algo. Magdalena, yo por mi parte la última pregunta, te quería consultar cómo hacemos las personas para no afectar a las ballenas.
Lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, en las cosas cotidianas, es tener un buen manejo, por ejemplo, de los residuos. Mira lo que te digo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, tiene un efecto directo en las ballenas. Todo el plástico que llega en el mar afecta a las ballenas. Fíjense que hemos encontrado, cuando los animales varan y abrimos sus estómagos se encuentran restos de plástico en los estómagos de las ballenas. Entonces, en algo tan simple que podría ser, cuando vas a la playa, llévate tu basura, no la dejes ahí. Acá estamos en una zona de las grutas que tiene un gran intermareal, ¿no? Y que la marea, uno a veces ve la playa linda, pero no es porque... y limpia, y muchas veces es porque el mar sube y se lleva todo, ¿sí? Y eso, si bien yo les estaba contando que las ballenas se alimentan en la zona subantártica, primero que hay corrientes marinas que hacen que este plástico se distribuya a través de todo el mar. Pero también tenemos ballenas que aprovechan la oportunidad si se les cruza algún manchón de planta acá en el Golfo San Matías y comen también acá. Entonces, eso sería una manera fácil de cuidarlas, ¿no?
Está bueno. Está bueno. Y bueno, y también que no tiremos los residuos cloacales al mar, ¿no?
Exactamente. Fíjense que lleguen los residuos cloacales acá al mar, tiene también todos los efectos a nivel físico-químico, ¿no? Cambia el pH, la temperatura, la acidez, todo eso incluso podría llegar a tener un efecto, por ejemplo, en la salud de la piel de las ballenas. No es un problema que tengamos hoy en día, sí es un problema en otras localidades, entonces hay como que tener el ojo atento, aprender de lo que pasa en otros lados y evitarlo acá.
Bien, tenemos un montón entonces de enseñanzas de otros lugares para hacer las cosas bien en las grutas. Esperemos que en 10 años no estemos diciendo que no se hicieron. Así que, Magdalena, vamos a volver a hablar con vos, nos encantó esta charla.
Muy
y te agradecemos mucho las enseñanzas.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto.
Estamos en contacto. Así pasaba Magdalena Arias, doctora en biología, que nos contaba sobre las ballenas en las grutas.